Doncs al programa seguim parlant de patinatge de velocitat. Hem parlat molt durant aquests últims mesos. Evidentment, el patinatge de velocitat, ja sigui en rodes o sobre gel, és important per la ciutat i tenim sempre resultats i moltes coses a explicar. Però sempre hem centrat molt potser en la figura d'Anil Llop perquè evidentment ha estat l'exponent màxim de tots els èxits que hem estat aconseguint, però sens dubte hi ha molt més darrere d'ell i hi ha molta qualitat en aquesta fornada de patinadores i patinadors, com la nostra protagonista, que va ser subcampiona del rànquing general de la Copa del Món Neosènior de la prova Mass Start, i que això no ho ha aconseguit mai ningú tampoc, o sigui que és també pionera, la primera que ho aconsegueix de la ciutat evidentment, però també la primera que ho aconsegueix a nivell nacional, i això doncs es mereix també evidentment que en parlem, que ens expliqui, que ens digui quines sensacions té i com que ens valori aquesta fita. Ainhoa Carreño, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, primero de todo, enhorabuena por lo de este fin de semana. Supongo que, no sé si estás todavía en una nube.
Muchas gracias. Sí, en una nube. Realmente cuando estamos fuera patinando es un tipo de burbuja en la que vivimos, porque entrenamos, competimos y el ambiente es todo patinaje, así que cuando venimos aquí es hogar dulce hogar. Y sí, aún no me creo que esté en casa, aún estoy como pensando en que hace 2 días estaba en Austria compitiendo, y muy guay, muy contenta de haber acabado y haber acabado bien.
Has vuelto ya a casa y ya has vuelto, o sea, se te acababa a ti ya la temporada, ¿no?
Sí, este año ha acabado muy pronto porque los Juegos Olímpicos son en febrero, son ya, y necesitan como este periodo los corredores que van para prepararse.
Tenías ganas de volver, ¿no? Y de estar ya un poco, recuperar la... Te iba a decir la normalidad, pero vuestra normalidad también debe ser la que vivís, por ejemplo, cuando estáis en Alemania, ¿no?
Sí. O sea, yo diría que tengo como 2 normalidades. En mi casa, universidad, por la tarde entrenos, y luego ya en Alemania también me amoldo a otra normalidad, que es entrenar, llegar a mi casa a estudiar por mi cuenta, entrenar, competir...
¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo llevas esa dualidad? ¿Es complicado?
Es complicado, a veces se hace cuesta arriba, pero yo creo que como todo, hay que saber llevarlo y organizarse, y al final somos bastantes, no es que esté yo sola, y cuando se me hace cuesta arriba, lo que he dicho, creo que con mis compañeros nos lo podemos hacer más fácil, al final estamos para eso, no solo para entrenar, estamos también para ayudarnos en otros aspectos de nuestra vida, así que se hace más ameno con más gente.
Suerte, ¿no? Que hacéis este grupo, ¿no? Y que sois como una familia, que estáis todos juntos en la época de invierno, ¿no? Suerte de todos ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Fuera de la familia, estar tan lejos de la familia, se agradece tener otro ambiente.
Y tanto esas cosas también, ¿no? Que tenéis que pensar, que pasáis durante muchos meses alejados de vuestra gente, ¿no? Y que estáis allí en la que estáis, prácticamente desde que os levantáis hasta que os vais a dormir, pensando exclusivamente en el patinaje, ¿no? Y eso también es una parte de la vida de la que aquí no es tan así, ¿no? No es tan estricta ni tan exigente, ¿no?
Exacto, totalmente. Aquí me puedo evadir como si me va mal el día en los estudios, me puedo evadir en el entreno, si me va mal en el entreno, me puedo evadir en otros aspectos de mi vida, como es mi familia, mis amigos, pero allí, al ser una ciudad, además el COVID este año ha sido literalmente ir a la pista a entrenar y después volver al apartamento. Entonces, suerte que han ido las cosas bien para todos, para la mayoría y durante todo el año, pero cuando salen las cosas mal es frustrante.
Ahora hablaremos de esta condicionante que es el COVID y que ha condicionado a todo el mundo. Por ejemplo, esta última semana habéis tenido demasiadas bajas por COVID que os han impedido, por ejemplo, en algunos estar en la última prueba de la Copa del Mundo.
Sí.
Última prueba de la Copa del Mundo, explícanos también cómo la valoras, qué sensaciones tuviste al acabar. Ese quinto puesto te aseguró los puntos para ser subcampeona de la general. ¿Entraba dentro de tus planes todo esto?
Después de las 2 primeras Copas del Mundo sabía que tenía posibilidades de entrar en el podio. No estaba muy segura, porque nunca puedes planear una carrera, pero nunca estás segura del resultado que vas a obtener ni de cómo va a salir. Acabé contenta porque di lo mejor de mí y lo luché hasta el final. Hubo ahí un encuentro en la última vuelta que me hizo como perder posiciones, pero al final acabé bien, acabé contenta, no pasó lo peor, que hubiera sido caerme y perder como la posibilidad de entrar en el podio.
¿Qué significa? Porque a lo mejor no le hemos dado la importancia que realmente tiene haber acabado dentro del podio, en la segunda posición en un ranking de una Copa del Mundo. Sí que es verdad que no es de la categoría absoluta, pero casi casi, porque estáis en ese intermedio de ya pasar a absoluta. ¿Qué significa para ti estar dentro de este podio, de tener ese premio que es importante?
Significa para mí sobre todo una evolución, porque cuando empecé creo que estaba muy lejos de donde estoy ahora y tal vez sí que decía, con los años voy a evolucionar, voy a mejorar, pero nunca sabes hasta qué punto. Creo que de año pasado a este, sobre todo también, todos, yo también me incluyo, hemos dado un gran paso y de mejora y pues ha podido reflejar en los resultados y estoy muy contenta por eso, de que haya podido reflejar lo que entreno en los resultados.
Te ha llegado ahora, pero lleváis estos últimos años haciendo esa incidencia en la el sobrehielo, ¿no? En la patinaje sobre hielo, temporada de invierno. ¿Se hizo duro el cambio, el tomar la decisión de, bueno, también vamos aparte a ponernos a las espaldas todo lo que ya tenemos sobre la temporada en ruedas, de en su momento decir, bueno, vamos a hacer esto también? ¿Costó en su momento?
En su momento te diría que no, porque éramos muy pequeños. Bueno, muy pequeños, quiero decir 14, 15 años, entonces hacer lo que te gusta, que es patinar, y te dicen que te vas a ir a viajar fuera para patinar, sí que tiene su parte de sacrificio con lo que es el colegio, porque no hay que abandonar los estudios, aunque estemos patinando, pero lo hicimos sobre todo con ganas. Si hubiéramos ya empezado con miedo de ay, qué va a pasar, que nos va a llevar algo esto o no, entonces empezamos ya con diversión, que es como yo creo que se tienen que empezar las cosas, y a partir de ahí ver qué mejoramos y ponernos objetivos, y creo que es el buen camino, el camino que hay que coger para...
Desde eso, en el momento que empezó y que se tomó la decisión de también arrancar la temporada de invierno para todo para los patinadores, supongo que un salto cualitativo enorme es desde estos últimos años que estáis haciendo la temporada totalmente fuera, ¿no? Porque evidentemente ni en Cataluña ni en España hay opción de que podáis entrenar long track, porque no existen las pistas, ¿no?
Exacto.
Supongo que ese fue el punto de inflexión, ¿no?
Ese es, sí, eso sí que es más complicado, el pensar voy a estar 6 meses fuera de mi familia, que es fuera de mi casa, lejos de mi familia, de mis amigos, de pareja, etc. Es más complicado, pero al final cada uno tiene sus objetivos, sus metas, las cosas claras. No te puedes ir, bueno, pienso yo, pues sí que es lo que tú has dicho, se nota un punto de inflexión, porque no es lo mismo decir me voy una semana, me voy 2 semanas a entrenar fuera y competir, que me voy 6 meses, lejos de mi familia, lejos de mis padres, lejos de mis amigos. Tomar una decisión que es la universidad a distancia, algunos, otros semipresencial, ir comunicándote con los profes por mail. Entonces, creo que nos ha tocado madurar antes de
ahora.
Sí, antes de ahora. Y que es algo bueno, yo lo he agradecido, creo que lo he sabido llevar. Hay que saberlo llevar. Y es difícil, sí, es un reto, pero cuando ves que vale la pena, todo para adelante. Yo no me arrepiento.
Segunda en la Copa del Mundo de Mass Start. Antes de seguir con las siguientes pruebas, que explícanos esta prueba, la Mass Start, que un poco es la más diferente a las demás, ¿no? La que casi todas, en todos se salen en parejas a hacer la distancia. Esta es un poco la salida más free, más libre, ¿no? Y más caótica que hay. Explícanos cómo es una prueba Mass Start.
Vale, sí. La más estar, como tú has dicho, es la más diferente. Las demás son, se trata de luchar contra el reloj. Es una contrarreloj, quien haga el mejor tiempo gana. La más estar es diferente, en mi caso son 10 vueltas y hay 2 puntuaciones intermedias y después está la final. Y la final, quien llegue primero, lo de las puntuaciones significa que quien llegue primero en X vuelta, le dan 3 puntos, 2 y 1, y así. O 2 puntos y 1. Y en la llegada, quien llega primero coge el máximo de puntos, es decir, que gana los 3 primeros. Y bueno, realmente para asegurar la carrera, si tú quieres entrar en el podio, has de ir al final, que significa aguantar toda la carrera y llegar al final, luchar el sprint final. Es verdad que años atrás, cuando yo no me veía bien preparada, pues vas a la intermedia, te sacas unos puntos y te aseguras algún puesto. Pero las patinadoras que se ven preparadas y quieren optar al podium ya van al final. Este año he decidido arriesgarme y ir a la vuelta final. Me ha gustado mucho porque ha sido como la primera vez que he aguantado y he luchado el sprint. Y me he visto como al nivel de mis otras contrincantes de otros países, que a lo mejor años atrás no veía alcanzable llegar a su nivel. Y ha sido, pues, bastante gratificante.
Claro, yo te escucho y me hago la imagen mental de cómo es una carrera más estar, a diferencia de pues un 500, ¿no? Aparte de que 500 es mucho más corta, pero ostras, hay muchas carreras entre la carrera, ¿no? Es como hay diferentes etapas, aparte de saber también patinar a la velocidad que quieres, ¿no? Y con la técnica que quieres, pero con gente alrededor, ¿no? Supongo que hay que pensar en muchas cosas para también planificar una más estar, ¿no?
Sí, por esa parte he dicho al principio que una carrera no la puedes planear, pero no va a salir como tú planeas, entonces tienes que tener varias cosas en mente, estar mente fría. Y sí que es verdad que la más estar es una prueba que se parece mucho a patinaje en línea, que es de donde venimos todos, porque es en grupo. Es verdad que sobre cuchillas es más peligroso, la técnica no es igual, el planteamiento tampoco puede ser igual, pero sí que es verdad que la hora de, como tú has dicho, de pensar en estoy compitiendo con más gente al lado, que puede condicionar más, esa parte ya la tenemos como más interiorizada, así que creo que jugamos con esa ventaja, los que venimos de patinaje en línea, y por eso también creo que la disfruto más. Es algo que combina el patinaje en línea con el patinaje sobre hielo.
Claro, es un poco la que más se parece. Ahora que estabas hablando de patinaje en línea, ¿qué te gusta más? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque supongo que te gusta más según en qué. Pues mira, en invierno me va genial hacer el patinaje sobre hielo, porque con cuchillas...
Tal cual.
Pero si tuvieras que elegir o dar de esta me gusta todo esto y yo me veo bien en todo esto y de este otra modalidad esto, ¿qué destacarías?
Bueno, esta pregunta me han hecho tantas veces y hoy en día... O sea, yo antes decía eso, lo que tú has dicho, en verano me gusta patinaje sobre ruedas y en invierno me gusta patinaje sobre hielo. Pero creo que a día de hoy, es verdad que empecé con el patinaje en línea, pero creo que a día de hoy me gusta más el patinaje sobre hielo, el long track. Me gusta la dinámica de los entrenos, me gusta ver cómo mejoro y en las carreras. Es fácil verlo porque al final es un reloj. En cambio, en línea, en ruedas, puedo entrenar, pero la carrera va a depender no solo de mí, también de la gente con la que compita, de muchos más factores que no solo dependen de mí. Y creo que a día de hoy te diría patinaje sobre hielo, la entrada.
Mira, está bien. También da más opciones, por ejemplo, es un deporte que es olímpico, a diferencia del patinaje en línea, da un poco más de posibilidades en este caso, que ya hablaremos después. Ahora sí, el resto de segunda en Mass Start, pero fuiste 500, quinta en 500 o algo así, ¿no?
Sí, quinta en 500.
Eso, quinta en 500 y octava en los 1000. Contentísima, ¿no? Con todo el resultado de este año. Sales, acabas y dices, mira, si miro la vista atrás, contenta y satisfecha con la temporada, ¿no? No le pones un pero, ¿no?
¿Cómo?
No le pones un pero, digo.
No. Bueno, yo creo que está muy bien, pero creo que todos buscamos siempre la perfección y que puede estar mejor, pero para eso hay que seguir luchando y cada año mejorándose. Es lo que digo, si al final conseguimos nuestros objetivos el primer año o la primera vez que lo intentamos, no tiene su gracia. pero creo que vamos por el buen camino.
Y tanto. Aparte, esta temporada también tuviste la oportunidad de también debutar en las Copas del Mundo absolutas, en una de ellas solo, porque solo pudiste ir a la última, a la de Calgary. También, ¿cómo fue esa experiencia con los más grandes, con las más grandes, en un escenario tan grande como es el Oval Olímpico de Calgary? El viaje, ¿no? El ir hasta Canadá y estar con el equipo español. ¿Cómo fue toda esa experiencia?
El viaje lo tuve que hacer yo sola porque principalmente iba a ir a Estados Unidos también, pero por el COVID y las vacunas me echaron para atrás, entonces fue un poco bajón porque también quería ir a Estados Unidos. Entonces, sí, la siguiente semana sí que me dejaron ir a Canadá, tuve que ir yo sola en el vuelo y al llegar me encuentro yo sola porque el equipo español viene después y bueno, están todos los equipos de todo el mundo, todas las nacionalidades allí. Y conozco algunos, pero eso de que lo ves por la tele y sabes que es pues un patinador, pues a lo mejor había campeones del mundo y están ahí en tu hotel y vale, pues vamos a entrenar y es otro ambiente. Es que cada selección son todos muy disciplinados y es un ambiente de deporte de élite. Y en la carrera yo iba con expectativas, también iba a disfrutar. Entonces era una especie de tengo miedo porque qué va a pasar, pero también quiero disfrutar porque nunca he estado aquí. Al final suena el pistoletazo de la salida y ya todos los nervios se van porque es focalizado en la carrera, no piensas en nada más y al final lo que te he dicho, no puedes planear nada. Aguanté ahí, también estoy satisfecha de la carrera porque aguanté con bastantes patinadoras que son buenas, que yo tenía como referentes. Entonces, pues eso, quieras o no, me hace motivarme para el año que viene, pues decir, si vengo, ya sé qué voy a hacer, ya sé que tengo que mejorar y creo que me aporta mucho en mi carrera, aunque no haya ganado o tenido buenísimos resultados, creo que forma parte del proceso.
El año que viene, por ejemplo, ¿ya no eres neosenior y serás absoluta? ¿Esto cómo va?
No, sí que soy neosenior. Tengo 4 años de neosenior y a partir de ahí ya es categoría absoluta. Pero si consigo los tiempos de la absoluta, ya puedo pasar a competir con ellos.
Pues bueno, está bien también tener ese colchón de, bueno, no me voy ya directamente a meter en el saco de todos los absolutos porque a lo mejor el cambio hubiese sido y sería bastante fuerte y traumático. Supongo que también tú formas parte de este grupo, ¿no?, de patinadoras y patinadores que de golpe España está metiéndose en un nivel, no en un nivel, sino metiéndose en un mundo en el que parece que tenía prohibido entrar porque no existen patinadores de velocidad en España y nunca han existido y no seréis capaces de hacer nada. Y resulta que todo en estos últimos 2 años está cambiando de una manera radical. No sé si sabes a qué se debe, supongo la figura de Sandra Gómez y del impulso que ha querido dar ella es importante, pero también tiene que haber habido la ayuda por parte de las instituciones, ¿no? Supongo que las federaciones, el COE están ahí detrás vuestro, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viendo, toda esta explosión del patinaje de velocidad sobre hielo?
Sí, es verdad que nos vamos, es muy rápido decir que nos vamos a vivir 6 meses, que de un año al otro, de pasar a ser 4 personas, ahora somos 9, entonces se agradece mucho. Tengo muchas facilidades por parte de la federación, nuestra entrenadora se ha movido mucho, nos la ha facilitado todo bastante, porque ha sido, yo no sé nada y de repente nos vamos 6 meses y es todo por nuestro bien y para mejorar. Es verdad que cuando hablamos con otros países, pues lo tienen que pagar ellos a lo mejor, no pueden estar tanto tiempo, entonces nosotros no tenemos ese problema y se agradece muchísimo que año tras año, aparte de seguir con el proyecto, se busque la mejora y se busque condiciones mejores, se busquen mejor personal y todo lo mejor para nosotros, así que súper contenta.
Es una apuesta clarísima que ha tenido también las instituciones en que había opciones y posibilidades con esta modalidad deportiva que antes pues nadie se planteaba ni siquiera invertir un euro en ella. ¿Qué papel tiene, qué importancia tiene, por ejemplo, en todo esto, en tu trayectoria, en tu evolución, en que te vayan las cosas tan bien, en que hayáis pasado de 4 a 9, como decíais, en el equipo el papel de Sandra?
Sandra al final ha sido mi entrenadora desde que empecé en el patinaje, entonces es como una segunda madre o como una responsable. Siempre ha hecho las cosas por y para nosotros, su trabajo. Y su trabajo y además como su vida. También ha sido patinadora y lo entiende más que nadie. Entonces, primero nos metimos en el short track, tuvimos una temporada en el short track y ya pasamos al on track y desde ahí hemos hecho pasos gigantes en cuanto a evolución, a mejora, a conseguir tiempos, que por eso también la federación creo que confía e invierte en nosotros, porque en un periodo corto de tiempo relativamente hemos conseguido hacer los tiempos mínimos para competir la Copa del Mundo, es decir, poder competir en las competiciones más importantes teniendo las... no pésimas condiciones, sino menos oportunidades que los demás países. Y al final creo que han apostado por nosotros teniendo esa base de que hemos mejorado mucho sin tener esas condiciones y ahora pues teniendo las condiciones igual que los demás, a ver cómo evolucionamos y creo que vamos por buen camino y a ver cómo sigue.
A ver, sí, es cierto. Importante este papel de Sandra, con lo cual en esta evolución que habéis tenido todos. Otro nombre importante, porque es el más mediático, ¿no? Este último año, por todas las opciones, es el de Neil Job. Tú que aparte lo viviste allí porque estabais juntos en la Copa del Mundo de Calgary. Sí. ¿Cómo os quedasteis? Porque luego ya pasó todo lo que ha pasado, que ahora hablaremos, pero ese momento yo supongo que lo viviríais con unos nervios en el que casi casi lo tuvo en las manos, ¿no?
Claro, él durante toda la semana llevas unos nervios internos, aunque no los quieras mostrar porque al final cada uno lo exterioriza a su manera, pero antes de la carrera yo le conozco, yo sé que obviamente está nervioso, pero no puedes dejar que esos nervios se controlen. También llevaba 3 Copas del Mundo ya corridas, creo que también lo supo gestionar mejor. Cada carrera se mejoró el tiempo, entonces creo que hizo un trabajo impecable de mejorar tanto su marca. Realmente yo creo que para mí está en los juegos, porque el hecho de que no estás porque tocó un cono, que esto realmente no es ni mejora ni peora, es como una norma que ponen, pero el tiempo, el nivel, para mí está dentro. Pero si él tiene que estar, si en un futuro tiene que estar, si sigue trabajando así, va a estar.
Es una lástima también lo que ha pasado estas navidades, ¿no? Con todo lo extradeportivo, que acaba decidiendo que él no tiene opciones ni a una reserva de los juegos porque ha habido una decisión de la Federación Internacional. Es una lástima, ¿no? Que todo el esfuerzo y el trabajo que ha llevado durante muchos meses y que lleváis todos durante muchos meses se vaya a la basura por una decisión de un estamento que al final no es el que corre, ¿no?
Claro, al final él ha hecho su trabajo, él ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho, es lo que te digo, para mí perfecto. Está su marca personal, está con las de los olímpicos, pero luego ya entran otros factores que son la federación, son los jefes que hacen las normas, los jueces. Eso ya no lo controlas tú y, bueno, puedes frustrarte o puedes decir, pues para la próxima esto no va a pasar y vamos a mejorar.
¿Y tú? ¿Tu sueño olímpico está? ¿Tienes retos? ¿Tienes ganas? ¿Te ves con capacidades de aquí 4 años? Aparte serán más cerca, que serán en Milán, que eso está muy cerca, no hay que pensar en Pekín, sí. Aquí al lado en Italia. ¿Te gustaría? ¿Cómo te ves?
Sí, a ver, tengo miedo de decir que sí que me veo porque no quiero como darme la hostia, pero al final si estamos entrenando, me estoy sacrificando, dejando mi familia aquí, esforzándome por seguir los estudios a distancia, tengo ese sueño, me quiero ver, quiero pensar que voy a llegar y es eso, no quiero pensarlo demasiado para no frustrarme si no lo consigo, pero... quiero confiar en mi evolución y en que lo estoy haciendo bien y que le pongo las ganas para hacerlo bien y creo que sí y que ojalá entrar.
Bueno, y tanto nos encantaría ver más de un pratense de aquí 4 años en los Juegos. Uy, tanto. A ver si vamos nosotros incluso a los Juegos a cubrirlos. Ahora ya has acabado. Estás vacaciones sin patinaje. ¿Vas a estar un tiempo o casi que en nada vas a empezar a las ruedas?
Sí, en nada empezamos las ruedas.
No te dan descanso, ¿no?
Necesito un poco de descanso. Ahora sí. Como 1 o 2 semanas, tampoco más. Y tengo también trabajo acumulado de la universidad, así que me lo voy a tomar como...
No van a ser, no van a ser muy vacaciones, ¿no? No van a ser unas vacaciones.
No, vacaciones no.
¿Y cómo se presenta la temporada sobre ruedas? ¿Cómo se presenta la temporada en línea?
Tampoco se puede asegurar mucho por el COVID, pero siguen en pie las Copas de Europa, que son bastante importantes y preparativas para la temporada y ver el nivel de internacional, y luego ya están algunas competiciones nacionales y sobre junio los campeonatos de España. Y es a partir de junio que empieza el campeonato de España, empiezan las concentraciones nacionales, se crea la selección y ya en verano están los campeonatos de Europa y del mundo.
¿Tú eres absoluta esta temporada o eres junior?
Sí, soy senior.
Senior ya, pues aquí también son palabras mayores, ¿no? El nivel senior es importante, ¿no?
Totalmente, sí.
Pues nos ha encantado, Ainhoa, a hablar contigo, conocerte más, saber cómo ves un poco tu evolución y cómo está yendo toda esta temporada, que es tan importante para muchos nombres propios, y uno de ellos, evidentemente, también ha sido el tuyo. Enhorabuena de nuevo por este subcampeonato de la Copa del Mundo. Y nada, descansa lo que puedes descansar, lo que te dejen descansar, y en nada te volvemos a ver con los patines.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por todo.